conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Amigos, muy buenos días. Gracias por estar de vuelta haciendo conmigo este viaje por los montes y caminos de Cuba. Gracias por regresar a este encuentro tan tempranito con su programa. Aquí estamos, como cada sábado y domingo, amaneciendo con ustedes para adentrarnos un poco en los temas que le interesan al campesino cubano de hoy. Desde Radio Martí, le saluda su periodista y amiga Maite Rodríguez.
Anoche estaba soñando, soñando con Cuba bella, y en mis sueños yo la vi, igualita como era, tan alegre y bullanguera como yo la conocí, donde de cualquier manera interminable fiesta al ritmo de ardiente sol.
Cuba, cubita bella.
Oye, mi Cuba, mira,
sigo soñando contigo.
Cubita, cubita, mira, oye,
cubita bella.
Pensando voy, cubita,
sigo soñando contigo.
Amigos, creo que no había mejor manera de empezar el programa de hoy. Era la India de Oriente, bordando con su voz y a golpe de guitarras unas décimas hermosas en las que se añoran una Cuba y una realidad que nos parecen hoy lejanas e inaccesibles. Muchos cubanos de hoy no conocieron a Luisa María Hernández, la India de Oriente, esa santiaguera llamada también la Reina de la Guajira, que salió de Cuba apenas se iniciaba la revolución y que nunca pudo volver a ver su isla querida y murió en el exilio a los 85 años. Entre los discos publicados por esta artista se encuentran uno titulado Guajiras y Décimas, en el que se incluye este tema que acabamos de escuchar, Soñando con Cuba. La décima fue para ella, como para tantos otros poetas y artistas cubanos, el mejor refugio y formato en el que volcar todo ese amor y esa pasión por una Cuba que comenzó a cambiar su esencia, sus tradiciones y su destino a partir de enero de 1959. La décima, con sus 10 versos octasílabos, le ofrecía un formato cercano e íntimo con el que dar a conocer la realidad de un país que de pronto comenzaba a serle ajeno. A la décima queremos dedicarle hoy nuestro programa, a esa décima que ha acompañado al cubano desde hace siglos y que ha servido para describir de manera hermosa el alma y muchos acontecimientos de nuestra nación. La décima es una de las formas poéticas de mayor arraigo y popularidad en Cuba, y tanto la poesía culta como la popular han tenido en ella una aliada muy fina con la que se ha forjado parte de la nacionalidad cubana. Para el campesino, la décima es el alma del guateque, de sus reuniones sociales y de cualquier hecho o acontecimiento que para el guajiro tenga una relevancia especial. Con ella se le ha cantado a la patria, al amor, a la naturaleza, a la vida, a lo trascendental y lo sencillo, igual en un tono íntimo y elaborado o desde una perspectiva relajada, irónica, divertida de un tema. Porque lo cierto es que la décima es noble y nos permite abordar, como dice la sabiduría popular, tanto lo humano como lo divino. Pero antes de seguir avanzando en este paseo que queremos dar hoy de la mano de la décima, quiero darle la bienvenida y los buenos días a nuestro amigo y colaborador, a nuestro gran colaborador, Oscar del Río. Buenos días, Oscar.
Buenos días, Maite. Bueno, voy a parafrasear en este minuto, no me queda otra alternativa, Willy Chirino, cuando dijo, alabado sea el Santísimo. Mira, honestamente, después de escuchar a la India de Oriente, en esta décima llevada al pentagrama, donde ella plasma la nostalgia por la patria, después de escuchar tus palabras de apertura al espacio dedicado a la décima, pues eso es lo que cabe, alabado sea el Santísimo, no cabe la menor duda, ¿no?
Gracias, Oscar, gracias por el pedacito que me toca, es la décima en realidad que nos hace vestirnos de lujo.
Definitivamente la décima va de la mano del cubano durante toda su etapa, de la mano del campesino cubano, y tiene su origen en el rompimiento, ¿no?, del antiguo verso castellano de 16 sílabas, se impone desde mediados del siglo XIV, así que tenemos que décima se llama porque tiene 10 versos y espinelas, porque bueno, su inventor, por eso se llama espinela, su inventor fue aquel insigne ingenio de Vicente Espinel, y su invención consiste, como tú sabes, en cambiar y fijar la rima de la última redondilla del estrófano. Además, la popularizó y también la puso de moda, ¿no?, la décima. Hay que destacar también, Maite, que Espinel le agregó la quinta cuerda a la guitarra. También eso está en su...
Sí, la vihuela, ¿no?
Exactamente. Así que Espinel tuvo mucho que ver con eso, con la fundación de lo que es la décima y su construcción en la poesía.
Pero lo que nunca imaginó Espinel, yo creo, era que Cuba se apropiaría y que los guajiros allá en los campos, allá en cualquier, como dices tú, pueblecito, batey perdido de la montaña, sí, se apropiarían de este formato, lo harían tan suyo, ¿verdad? No imaginó Espinel tanto.
No, definitivamente nunca lo soy yo. Y en cuanto a Cuba, como tú señalas, hay que destacar la influencia canaria en cuanto al desarrollo de la décima cubana, ¿no? Bien sabido es que la décima se ha convertido, ¿no?, en la estrofa nacional de Cuba, Y la influencia canaria, bueno, yo tengo una experiencia personal en un familiar mío, Berito Córdoba, el tío político que tenía su finquita ahí pegadita a Remedios, a San Juan de los Remedios. Ahí vivía mi tío, tenía cría de gallo fino, tenía una arboleda riquísima con aguacates, con níspero, con mameyes. Debajo de la sombra de la arboleda tenía café, tenía muchas viandas, yuca, etcétera. Y yo recuerdo que ese hombre trabajaba literalmente de sol a sol. Recuerdo que salía con su machete en la cintura, amanecía, iba a preparar sus gallos de pelea, iba a recoger sus viandas para la comida, iba a atender el cafetal, en fin, se dedicaba al campo día entero, el día completo, y lo hacía cantando. Yo recuerdo haberlo escuchado muchísimas ocasiones, que yo estaba ahí con él, a su lado, yo lo acompañaba, venía de La Habana, para mí todo era algo nuevo, ¿no? Y entonces yo escuchaba a ese señor cantándole al tomeguín en la yuca, cantándole a los granitos de café en el cafetal, cantándole al cinzonte en la mata de guayaba, en fin.
Sí, los campesinos cubanos siempre han hecho de la décima a la hora de trabajar, ¿verdad? Mira, no tenían radio en aquella época, entonces ellos estaban alegrándose la jornada tan dura, ¿verdad? Con estas canciones, con estas décimas que se inventaban ellos mismos muchas veces, y otras que se aprendían de memoria de generación en generación. También los recuerdo en los cafetales de mis abuelos, que de una guardarraya a otra se voceaban unos a otros el pie forzado, y a partir de ahí se desataba, bueno, una cantoría trabajando. Era muy bonito, de verdad.
Muy bonito, muy bonito. En cuanto a la décima del mundo animal, hay muchas décimas simpáticas, que es llamada también décima del disparate, muy simpáticas, que pertenecen al mundo de los animalitos, ¿no? Y, por ejemplo, tengo por acá una que te va a reír realmente, porque siempre me llama mucho la atención, y te la voy a leer por acá. Yo he visto un cangrejo arando, un zorro tocando un pito, muerto de risa un mosquito al ver un burro estudiando. Un buey viejo regañando una ternerita flaca sentada en la butaca, que de risa estaba muerta al ver una chiva tuerta remendando su hamaca. Una cosa simpaticísima.
Sí. ¿Eh? El campesino cubano ha hecho el disparate, ¿no? La mejor manera de reírse de sí mismo y de la realidad, y de exagerar, ¿no? Hiperbolizar esa realidad, es verdad. ¿Y sabes qué? También recuerdo, al escuchar tu décima, recuerdo las que hacían Samuel Feijó.
Exactamente.
Porque es que tu paisano Feijó, ese escritor, ese gran escritor villaclareño, en la décima era un rey. Y la décima dedicada a todo, ¿no? A los animales, como tú decías ahora, a la naturaleza. Décima es muy cómica. Tenía un personaje que se llamaba Juan Vampiro Timbereta. ¿Te acuerdas?
Sí.
Y todo lo decía en beso también. Es que es muy rico el folclore cubano cuando se habla de música y de tradiciones campesinas, la verdad.
Señor.
Y también me viene a la memoria ahora Chanito Cidrón, ¿sabes? Chanito, el gran Chanito Cidrón.
Era muy simpático en su repentismo, ¿no? Muy simpático, muy jocoso. Esa seguidilla del café vale 1 millón de pesos.
Bueno, mira, ¿por qué no hacemos una cosa antes de seguir hablando? Yo tengo la seguidilla del café aquí, solo falta que Tony Simón, nuestro gran operador de audio, le demos un tiempito.
Oye, el hombre del Miami Lake.
Pongamos ahora la seguidilla del café por Chanito Cidrón. Miren, señores, disfruten esto.
Qué bien.
Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Salí de mi casa un día en pos de mi desayuno. Y hogares uno por uno anduve la sitiería. A mediana cercanía a Nemesio saludé. Y cuando le pregunté, ¿y tu familia qué tal? Me dijo, ya andamos mal porque no tengo café. Y como dice el refrán, que el mundo es una balumba. Yo dije, sigo la rumba a casa de Sebastián. Llegué a la puerta tan y me preguntan quién fue Chanito. Le contesté y me respondió Pilar que hoy no quise madrugar porque no tengo café, que sería como el aeroplano sin poder aterrizar. Y en esto llego al hogar del noble Nico Chaviano y me dice, tan temprano tú te mojaste los pies. Y le dije, ¿usted se cree que canta no carece? Y me dijo, hay 9 meses que yo no pruebo el café, que seguí por aquella senda a casa de Valeriano y vi salir por el guano una humarera tremenda. Me paro, aguanto la rienda, féate, me desmonté, y cuando a Nelia le traté de la situación modorra, me dijo, tomarás borra, hijito, porque se acabó el café, que seguí a casa de Severa. Allí lo estuve esperando y cuando estaba colando, ¡pum! se viró la cafetera, pero sigo de carrera, con el gado me encontré, y cuando lo saludé como que era tempranito, me dijo, para que tome café, que el gago que están atentos, cuando uno a su casa va, gritó de allá, Soledad, trata de traerle a Chanito un asiento, conversamos un momento con ánimo y buena fe, pero que luego, no sé, un gato atrás de un ratón sube por sobre el fogón y bota todo el café, que dije, imposible sería que el café se haya botado, y me dijo, no, hay cuidado, que este temprano todavía, ya verá con la alegría que aquí se lleve aliviano, vamos vieja. Me mete mano de nuevamente se hará, y ella le dice, ¿qué va si ya no queda ni un grano? Seguí a casa de Martín, la casa estaba vacía, y haciendo mi travesía llegué a casa de Joaquín, y parado en el jardín contento lo saludé, allí sí. Allí me dieron café solo y ligado con leche, me dijo que te aproveche, y con gracias le pagué.
Mira, no paro de reírme, de verdad, Oscar. Es que es muy simpático. Isidrón tenía una gracia, esa cosa criolla, ¿verdad? En sus tonadas.
Una chispa tremenda.
Sí, ¿verdad? Era cubanazo. Y Feijó, que hablábamos ahorita, que hizo de la mitología afrocubana, de la mitología campesina, de todo eso, de los trabalenguas, de las adivinanzas, de las cuartetas, de los dicharachos. Era un laboratorio lo que hacía con los refranes. Yo creo que Feijó le tenía cogido el pulso a cada cosa que ocurría en el campo, ¿no? Y se dedicó a caminar. Dicen que caminaba por todos los pueblecitos con una libretica apuntando las tradiciones que en aquel momento se transmitían de manera oral, ¿no? Porque la gente no tenía grabadora, no tenía cómo hacerlo mejor, ¿no? Era un momento de la tradición campesina tan bonita, ¿verdad?
Así mismo es. Aquí tengo yo algo muy interesante, estimada Maite, tras una décima que nos enviara hace bastante tiempo al espacio de la mañana el poeta Pedro Saavedra, un cubano que vivía ahí por la zona de Jacksonville y siempre escuchaba las transmisiones por la mañana. Y él escribía décima acorde con los temas que tratábamos en el espacio. Y tengo muchísimas aquí muy simpáticas, acorde con informaciones, con lo que pasaba en el estudio. En fin, en ese momento teníamos acá a Rommel, que era el productor, que también hacía décimas. Entonces, entre él y Rommel se formaba una controversia ahí muy interesante. Sí, esta décima que, si tú me das el permiso de
leerla
por acá.
No, es que tienes el permiso y tienes todo el derecho además de hacerlo. A ver.
Mira, esta décima él la tituló, fíjate, décimas desde el río, de los ríos y de mi río. Cosa muy interesante. Sí, escucha, fíjate. Para desafiar un poco, Rommel escribe con brío y habla además desde el río, del río del Orinoco. Es un tema que no toco y no es porque no me llene, pues cada poeta tiene un torrente que le inspira y mi décima guajira hay otro arroyo que tiene.
Claro, además, juega mucho con tu apellido y con todo lo que tiene que ver con todo eso, el río,
claro.
Y qué bonito.
No, es ropa grupo fónico,
sí,
aquí para que
poderlo, sí, para hacerlos combinarse. Sí, es una licencia poética que se toman a veces para poder hacer que encajen, ¿verdad?
Acuérdate que Florit.
Sí, Eugenio Florit. De Eugenio Florit vamos a hablar más adelante porque tengo también invitado en el programa de hoy Orlando González Esteban, quiero decírselo a los oyentes desde ahora, para que nos esperen también cuando estemos con Orlando, que hablaremos de Florit y de otros creadores que tienen que ver con la décima.
Te digo esto porque él le puso Florit, porque si no lo pega con Zenit.
Sí,
en la
claro,
décima que
acaba de hacer. Sí.
Sí, pero esto está buenísimo.
Mira, tan bueno como la versión de Ya lo dice Campo Amor. ¿Recuerdas ese tema de Willy Chirino y nuestro grandísimo Álvaro Mejía, de verdad? Mira,
sí,
vamos a escucharla porque esto es como el disparate ya a nivel ya mayúsculo.
Y sigo entonces, pero después tengo que seguir leyendo esto.
Hombre,
pasa bastante.
Por supuesto.
Ok, gracias.
Oye, Guillermo, te voy a hablar de las cosas de mi pueblo.
Mentira, finaleña.
No, escucha esto. En mi pueblo sucedían ahí las cosas más sorprendentes. Había una burra sin dientes, experta en ortografía.
No.
Un enano que crecía cuando había mucha humedad, un calvo que en Navidad siempre le nacía pelo, y un gallo con espejuelo de 90 años de edad, y un gallo con espejuelo de 90 años de edad. Eso no es nada.
Oye,
no quiero menospreciar a tu pueblo fabuloso, pero en el mío había un mozo que fue campeón de billar.
¿Qué? No existe.
Melones al limonar. Hay un cien pies con muleta. Juan, un viejo a la coreta, tiró un centavo al cantero. Creció un árbol de dinero donde florecen pesetas.
¿Cómo?
Creció un árbol de dinero donde florecen pesetas.
¡Vaya, va!
Y en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira.
Todo es según el color del cristal con que se mira. Todo es según el color del cristal con que se mira.
Si te impresionó lo que te dije ahorita, oye lo que te voy a decir ahora.
Una mentira más y me voy.
Nah.
No es que la verdad disfrace, no. En mi pueblo hay un ternero que es el mejor pelotero jugando tercera base. En mi escuela vi una clase con un loro profesor, un tío que era tenor y cantaba en el teatro, acompañado de cuatro cotorras del Ecuador.
¡Cotorra!
Acompañado de cuatro cotorras del Ecuador.
¡Yo!
Esto no es cuento ni broma. Mi abuelo tiene un canario, graduado universitario, que canta en cualquier idioma.
Oh.
Mi boxi era una paloma que hice asalto con la chiva. Hay una orquesta de hormiga y un cangrejo timbalero.
¿Qué cosa?
Y cuando cae aguacero, llueve de abajo para arriba. Y cuando cae aguacero, llueve de abajo para arriba.
Ya lo dijo Campo Amor, todo encoge, todo estira.
Y en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira.
Todo es según el color del cristal con que se mira. Todo es según el color del cristal con que se mira.
¿Tú sabes quién dijo la frase? La vida es una barca.
¿No? ¿Quién fue?
Calderón de la...
¡No!
Y en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Todo es según el color del cristal con que se mira.
Ya lo dijo Campo Amor, todo encoge, todo estira. Y en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Todo es según el color del cristal con que se mira.
Mira, Oscar,
genial. No,
es que son tan creativos, se puede hacer tantas cosas, sí. con la décima, con el disparate, con la manera de reírnos de lo que vivimos y de lo que somos, ¿no?
Así es.
Bueno, me querías contar algo más también cuando estábamos hablando de la canción al inicio, ¿verdad?
Exactamente, sí. Estaba leyéndote la dedicatoria de Pedro Saavedra, un poeta de ahí, cubano de Jacksonville, a su río, al río de su infancia, río de Marianao. Muy interesante todo este planteamiento que él tiene aquí, porque hay ríos y ríos, y este es su arroyuelo, uh-huh. Y es el que él tiene en su memoria, ¿no?
Lo conozco histórica. Muy bien, porque al lado de ese arroyuelo yo pasé la secundaria y el preuniversitario.
Él sigue diciendo: el bardo de nuestros lares, don Eugenio Florit, su poético Céric lo dedicó al Almendares. No cambio por el Henare, a mi San Juan nos decía, con manifiesta alegría, José de Jesús del Ocio y Fiberón y otro socio, al Mayabé que escribía. Al olvido con respeto, un cubanísimo bardo, Juan Nápoles Fajardo, dedicó un libro completo. al cauto, un bello soneto, el prócer césped de Fragua, y tanto elogia el agua de ese río que yo pienso que a no ser por San Lorenzo, también le escribiera al Sagua. Al hermoso Yumurí hay mucho bate que escribe, como Rafael Mendive, el maestro de Martí. Yo que de Cuba me fui, aunque sueño como tú, con el canto del cijú y con el cubano suelo, sueño con un arroyuelo que se le llama Kibú. ¿Qué te
parece? El río Kibú, sí señor, el río Kibú que atraviesa Marianao, atraviesa La Lisa, es un río que además no es grande, por supuesto, es una cosita pequeña, pero que cuando uno crece al lado de un lugar y ese lugar es nuestro punto de referencia en la infancia,
así es,
se hace grande, ¿verdad? Y la poesía y la décima todavía lo hacen todavía mucho más importante, más imponente, es así. Oye, mira, ¿sabes qué? También he recordado ahora cómo la décima nos ha acompañado, no solamente como motivo de risa, de diversión, como motivo de relajación, también para denunciar lo que pasa en Cuba. Vamos a escuchar un momento a un activista del UNPACO, Osneris Carmenate, que nos va a contar una décima bien interesante.
Gabino, tú estás mirando cómo hay mal agradecido. Para los Estados Unidos la juventud está migrando. En vez de estar trabajando la nueva generación, ayudando a la nación y al comandante Fidel, agradeciéndole a él que hoy tienen educación. Aguanta, espere un momento. Pide cerca esa inyección con gotas de educación y el resto adoctrinamiento. En el pueblo al descontento no hay quien le mide el tamaño. Se han cansado del engaño de Fidel que con su histeria lo ha hundido en la miseria por casi 70 años. Gabino, no seas porfiado, no empieces a sembrar dudas, que ya nadie lo ayuda y muy solo lo han dejado. La revolución le ha dado al país los hospitales. Yo sé que no tenemos centrales, pero tenemos turismo y gracias al comunismo bastante profesionales. Sí, profesionales han logrado la salud en el deporte y hoy le piden como aporte que vivan esclavizados. El sueldo es manipulado de la manera más fea y el campesino en la pea rayando la yuca dura. Si eso no es dictadura, que venga el diablo y lo vea. Si aquí todo está tan mal, ves con los americanos. Nah, yo me quedo miliciano con el Frente Nacional y con la Alianza Oriental, la UNPACU y la coalición, con toda la población resistente y optimista que quiere al yugo castrista arrancar de la nación. Mejor sigo mi camino y mago que no te vi. No vaya a ser que hasta a mí me metan preso, Gabino.
Mira tú cómo le huye a Gabino, que dice la verdad.
¿Se nos fue el tiempo?
Sí, se nos fue un poco el tiempo. ¿Sabes
no
qué? Vamos a invitar también al colega Orlando González Esteva, a ese gran amigo nuestro, del que tanto sí aprendemos todos los días, para que también converse sobre la décima con nosotros. Quédate okay conmigo, despedimos el programa juntos al final y ese seguimos hablando, ¿te parece?
Qué bien.
En solo instantes, regresamos con más de
Soy Guajiro,
conducido y producido por Maite Rodríguez.
Voy ahora a darle entrada a Orlando González Esteva. Orlando, estamos hablando de la décima cubana en el programa de hoy en Soy Guajiro y me gustaría que me dijera cuál es su relación con la décima, cómo llegó usted a esta forma de poesía, ¿no? A este formato.
Maite, muchas gracias por permitirme pasar este rato con usted y con sus oyentes. Yo llegué temprano a la décima escrita y un poco tarde a la décima improvisada. Debo decir que debo mi afición a la décima improvisada a las controversias que se ofrecían en la Feria de los Municipios en el exilio aquí en Miami, donde iban muchos repentistas, y una noche, recuerdo haber estado allí con Mara, me quedé deslumbrado ante lo que escuchaba. Sin embargo, desde muchos años antes, yo leía décimas escritas por poetas cubanos desde principios del siglo XIX y luego a todo lo largo de ese siglo, del XIX y del siglo XX. Y me enamoré de la estrofa.
Entonces, ¿nunca de niño, cuando usted estaba en Cuba, estuvo en un guateque, estuvo en una canturía a las que hacían los campesinos?
No. Aún siendo oriental y pasando muchos veranos en el campo, como creo haber comentado aquí alguna vez, nunca asistí a una controversia. No sé, en la finca a la que yo iba, pues no se celebraban, ¿no? De manera que crecí sin escuchar a un grupo de cubanos y de campesinos discutir, ¿no? Fraternalmente, lo sé.
Es maravilloso lo que hacen con el pensamiento tan veloz y lo que hacen para hilvanar las ideas, para que además haya una competencia, una rivalidad, pero que es bonita,
claro,
que
no es.
No es realmente así en el fondo, ¿no?
No, y
es
el talento, y el talento para hacer todo eso en versos perfectamente medidos y con rimas perfectas, ¿no? Hay que tener un gran don para improvisar de esa manera, para uno poder destacarse como decimista.
Tiene que haber sido un descubrimiento muy bonito en
sí,
ese momento.
Para mí fue tremendo, fue una noche, no lo olvido. Recuerdo donde se celebraba la Feria de los Municipios y recuerdo la ocasión. Pero la décima escrita me atrajo siempre. Es más, yo comencé a escribir a principios de los años 70 y en el año 78 escribí un cuaderno de décimas que para mí fue importante. No porque las décimas fueran buenas, sino porque alguien que luego iba a significar mucho en mi vida iba a comentar ese cuaderno de una manera amable y para mí iba a ser motivo de gran estímulo el comentario de esa persona sobre ese decimario mío.
Bueno, ¿no? Ya me deja inquieta, ya me deja con la curiosidad, ahora me, no, dice, pero... quién, ahora me dice quién fue esa persona que comentó sus décimos.
Esa persona fue Octavio Paz.
Ah, pero qué bonito, ¿no?
Fue Octavio Paz.
Hombre, era de lujo tener esa...
Fue para mí, fue un momento importante en mi vida literaria porque era un cuaderno de décimas muy cubanas que yo, de atrevido, por ser tan joven, envié a México a Octavio Paz, una persona a quien no conocía. Lo envié a la editorial que publicaba la revista que él dirigía, la revista Vuelta. Y un par de meses después recibí en la casa una revista a la que yo no estaba suscrito, un ejemplar de la revista, donde venía esa reseña de Octavio Paz. Y para mí fue algo muy importante porque, claro, inmediatamente le volví a escribir dándole las gracias y diciéndole lo que había significado para mí esa reseña. Y desde ese momento, pues, entablé amistad con Octavio Paz. Y esa amistad fue para mí muy importante.
¿Y me quieren leer una décima de esas?
No,
de las que tienes.
No.
¿Pero por qué?
Porque yo no he venido a hablar de mí. Bueno, yo he venido a hablar de la décima en Cuba.
La décima esa. Me va a obligar a hacer eso.
No, yo entonces, pues claro, desde muy temprano, desde que me interesé en la literatura cubana, comencé a revisar a los grandes poetas cubanos de los siglos XIX y XX y aprenderme incluso de memoria algunas de esas décimas. Y quiero recordarles a sus oyentes, ¿no?, que desde principios del siglo XIX los grandes poetas cubanos escribían décimas y a veces décimas llenas de humor, llenas de disparates. El cubano es muy aficionado al disparate y la décima le ha servido para darle cauce a esa afición. Y no puedo olvidar un poema de Manuel de Sequeira y Arango, un poeta cubano nacido en el siglo XVIII, que a principios del siglo XIX escribió unas décimas deliciosas y yo siempre he sentido predilección por una de ellas. ¿Quiere que se la lea?
Pues no.
Bien, la décima dice lo siguiente.
Mis oyentes se lo van a agradecer.
Bueno, a ver si les gusta. Yo vi por mis propios ojos, dicen muchos en confianza, en una escuela de danza, bailar por alto los cojos. Hubo ciego con anteojos que saltaban sobre zancos y sentados en los bancos, para dar más lucimiento, tocaban los instrumentos, los tullidos y los mancos. Sequeira inicia con esas décimas, un grupo de décimas estupendamente bien escritas y disparatadas, inicia, dicen algunos entendidos en la poesía cubana, esa predisposición nuestra a darle rienda suelta a la fantasía, aunque esa fantasía esté llena de dislates, de disparates.
De exageraciones,
¿no?
Porque somos exagerados por naturaleza.
Oh, por supuesto, ¿no?
Es parte de nuestra identidad.
Y eso va a aparecer a lo largo de todo el siglo XIX y del siglo XX. Yo recuerdo también de manera especial ya una décima muy posterior escrita por Agustín Acosta, que fuera poeta nacional de Cuba durante muchos años, el autor de La Zafra, un libro fantástico escrito en los años 20 en Cuba, un hombre que fue a la cárcel por escribirle una carta pública abierta a Gerardo Machado. Y este hombre, cuando era joven, Agustín Acosta, envió a un certamen unas décimas dedicadas a la bandera cubana, ¿no? Y esas décimas ganaron ese certamen.
¿Las tiene hoy?
Tengo una de ellas que me la sé de memoria.
Qué bonito, ¿no? Pues, adelante.
Estoy seguro de que algunos cubanos, algunos veteranos la recuerdan. Gallarda, hermosa, triunfal, tras de múltiples afrentas, de la patria representas el romántico ideal. Cuando agitas tu sendal, sueño eterno de Martí, tal emoción siento en mí que indago al celeste velo si en ti se prolonga el cielo o el cielo surge de ti.
Qué bonito, ¿verdad?
Esos versos finales son preciosos, ¿no? Si en ti se prolonga el cielo o el cielo surge de ti.
Hay mucha emoción siempre en la décima, mucha emoción.
Mucho de todo. Sí. La décima parece ser el cauce perfecto para que nosotros volquemos en ella todo lo que sentimos, todo lo que recordamos, todo lo que nos pasa, ¿no? Y luego en el siglo XX ya, Maite, recuerdo muchas décimas hermosísimas. Recuerdo la famosa Elegía Camagüeyana de Nicolás Guillén, que usted conoce muy bien también, ¿no? En ese poema hay varias décimas. Y mi predilecta es esa que dice: aquí estoy, oh tierra mía, en tus calles empedradas, donde de niño en bandadas con otros niños corría. Puñal de melancolía este que me va a matar, pues si alcancé a regresar, me siento desde que vine como en la sala de un cine viendo mi vida pasar.
Qué bonito, ¿verdad? Es una manera tan especial de narrar la vida de uno, ¿verdad? Y del pueblo y de esa añoranza que uno tiene por la tierra. Donde claro. Guillén tenía mucho de eso, ¿no? Era muy orgulloso de ser camagüeyano.
Y cubano, por supuesto, y cubano, y cubano. Y tenía una facilidad para el verso realmente admirable. Además, son décimas, estas que estoy compartiendo con usted y con sus oyentes, son décimas que se van más allá del puro versificar para decir cosas realmente bellas. Como esa, si en ti se prolonga el cielo o el cielo surge de ti, y como esta, como en la sala de un cine viendo mi vida pasar. Son versos realmente admirables, admirables. Y a esa generación de Guillén, Maite, también pertenecieron Eugenio Florit y Emilio Vallagas, dos poetas cubanos importantísimos. En los años 20 también Florit publica un libro titulado Trópico, que va a ser muy importante en su trayectoria, va a ser elogiado por mucha gente importante, y ahí hay una serie de décimas dedicadas a la palma, al cocuyo, y hay una dedicada a la inminencia de una tormenta, de una tempestad en Cuba, por la que siento verdadera predilección. Y esa décima dice lo siguiente: vi desde un pico de sierra, con mi soledad estaba, como el cielo se aprestaba a caer sobre la tierra. Nubes de color de guerra con fuegos en las entrañas hundían manos extrañas en las ceibas corpulentas, y la brisa andaba a tientas rodando por las montañas.
Es que es hermoso, es hermoso. Es que además, Orlando, sabe, cuando lo escucho decir tantas cosas, ¿no? Pienso que la décima es un gran cuenco donde cabe la ironía, la sátira política, el amor a la patria, el amor a la mujer.
Claro,
es tan infinito,
claro.
¿Verdad?
Y además es tan musical, Maite.
Sí.
Yo creo que por eso es que el cubano la ha incorporado de una manera tan absoluta,
sí.
Porque está llena de música.
No hay guateque sin
décima. Efectivamente.
Imposible.
Efectivamente.
Y luego me asombra mucho cómo el campesino, que muchas veces no tiene a lo mejor un grado alto de escolarización, ajá, o no tiene un conocimiento grande en literatura, pues conoce estas décimas de los poetas más importantes de Cuba, ajá, o las suyas propias que hace, cómo tiene esa facilidad para manejar el lenguaje, ¿verdad? Tan
sí,
bonito.
Sí. Es un don. En el caso de los campesinos, la poesía siempre es un don, pero en el caso de los campesinos es doble, porque es gente que sin una gran formación convencional puede utilizar el lenguaje de una manera preciosa.
Sí, es verdad.
Y musicalísima.
¿Y sabes qué? Yo noto que en las entrevistas que hago por la mañana en el programa de Soy Guajiro y en Alborada Guajira, sobre todo en Alborada Guajira, cuando hablo con los campesinos, me sorprende, lo hemos hablado en el aire, Sisto y yo, el otro locutor, que el campesino cubano conserva una dicción, una manera de hablar, de pronunciar, un lenguaje cívico así como más formal incluso que cuando hablamos con alguien de la capital o de otras ciudades importantes.
Estamos totalmente de acuerdo.
Han cuidado mucho eso.
La persona de provincia, como se decía, ¿no? Del interior.
Del interior.
El interior conserva una manera de ser, de comportarse, de hablar, que a mí personalmente me recuerda mucho la de los cubanos de mi infancia,
sí,
¿no? los cubanos de antes. Además hay una nobleza en ellos, no hay la agresividad que tenemos los cubanos que vivimos en el extranjero, en grandes ciudades, y que tienen los cubanos que viven en ciudades como La Habana, como Santiago, ¿no? Que son mucho más agresivos, en el sentido menos feo de la palabra. Simple y llanamente son mucho más...
Más descuidado que seas al hablar,
sí,
le dan menos valor a ese lenguaje que tanto ellos, los campesinos cubanos, pulen, ¿no? Y
claro,
usan cuando están con la guitarra, sobre todo, en la mano.
Fíjese, en las décimas está incluso la devoción del pueblo cubano por la Virgen de la Caridad. Hay un poema hermosísimo del Cucalambé, por supuesto, dedicado a la Virgen de la Caridad. Y hay un poema también de Emilio Vallagas, un miembro, insisto, de la generación de Guillén y de Florit, dedicado ese poema a la Virgen. Y en este poema es curioso porque el título del poema es La Virgen se ausenta del altar durante la noche.
Qué interesante, ¿no?
¿Y quién se dirige a ella? ¿Quién le pregunta a ella dónde estaba? Bueno, pues el ermitaño que cuidó esa imagen poco después de llegar a Cuba. Es decir, un ermitaño, Matías de Olivera, estaba a cargo de cuidar esa imagen que había aparecido
en la bahía. Esa imagen original de la Virgen de la Caridad.
Efectivamente. Y entonces, muchos años después, a mediados del siglo XX, Emilio Vallagas asume el rol del ermitaño y le dice a la Virgen lo siguiente: ¿De dónde vienes, señora, con la ropa tan mojada? Saliste sin ser notada y regresas con la aurora. bajo el manto, seductora, igual que la sulamita, fuiste paloma a la cita con el celestial esposo y traes del amor hermoso reflejo en la faz bendita.
Qué bonito, ¿no?
Qué bonito,
¿no? Qué bonito.
Qué distinta a las otras.
Sí, ¿verdad? Y me recuerda el beso ese de Martí que usted también ha hecho en el programa también otras veces entre nosotros. Por tus ojos encendidos y lo mal puesto de un broche.
Sí, exacto.
Qué bonito, ¿no?
Sí, pensé que estuviste anoche jugando juegos prohibidos. Efectivamente.
Es esa sutileza de lo que alguien hizo y es de manera tan elegante. Ajá. Se sugieren tantas cosas, ¿verdad?
Déjeme decirle algo, Fina García Marrús, la gran poeta y ensayista cubana, decía una cosa simpática sobre los versos sencillos de Martí. Decía que esas estrofas de Martí eran décimas truncas. ¿Por qué truncas? Porque toda décima se inicia con una redondilla, es decir, con una estrofa que rima A, B, B, A. Y los versos sencillos de Martí están llenos de estrofas que podrían dar inicio a una décima. De ahí también el sabor campesino que tienen muchas veces, ¿no? Por eso se les ha insertado en la guantanamera, sí. Y se les inserta a veces en cualquier copla campesina cubana. De manera que también la vida religiosa del cubano se ha volcado en la décima.
Y ahora que usted dice eso, Orlando, recuerdo que los campesinos cubanos de antes, como usted dice, sí. Yo recuerdo que mi abuela siempre tenía décimas que se sabía de memoria igual, y de Martí. Leían mucho, o sea, había mucha literatura, había mucha obra de Martí cuando ibas a la escuela pequeño, en el campo, en la ciudad, en esa Cuba de los años 30, 40, le daban mucho valor a la obra martiana.
Ajá.
Y los campesinos sabían las poesías de Martí.
Las poesías.
Y las decían como si fueran décimas. Para ellos eran décimas, porque quizás no tenían la diferencia, ¿no?
Claro.
Pero para ellos estaba tan bien hecha, la podían procesar, ¿no? A la hora de decirlas y aprenderlas de memoria, que eran como sus décimas, ¿no?
Es que repito, esos primeros cuatro versos de la décima son los cuatro versos de una redondilla, ¿no? Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Cada una de esas estrofas es el inicio de una décima. Y debo decir lo siguiente, la décima iba a continuar presente en la famosa generación de Orígenes. Eliseo Diego iba a escribir décimas, Cintio Vitier, Fina García Marrús, otra vez. El propio José Lezama Lima tiene un cuaderno de décimas. De manera que la décima siguió tan viva en la poesía popular como en la poesía culta cubana de todo el siglo XX. Es más, a finales de ese siglo, del siglo pasado, cuando Severo Sarduy, gran escritor cubano, exiliado en París durante décadas, supo que estaba enfermo de un mal terminal, decidió escribir una serie de epitafios, describirse una serie de epitafios.
Qué interesante.
Y esos epitafios están escritos como décimas. Y están llenos de humor. Un hombre que se sabía condenado a muerte recurrió a la décima, una estrofa tan musical, y vio la muerte con una gran sonrisa. Hay una de esas décimas que me sé de memoria, ¿quiere que se la diga?
Por supuesto.
¿Sí?
¿Cómo no? ¿Cómo perdieron eso?
No quiero agobiarla a usted ni agobiar a sus oyentes.
Creo que todos estamos disfrutando mucho, Orlando.
Bueno, muchas gracias. Severo, un hombre que iba a morir poco tiempo después, escribió una serie de décimas como esta, amigos. Quedé en guayaba con queso y hallazón en mi velorio. Que el protocolo mortuorio se acorte y limite a eso. Ni lamentos en exceso, ni Bach, música ligera, la sonora matancera. Para gustos los colores, a mí no me pongan flores si muero en la carretera.
Qué bonito, ¿no? Y qué manera tan relajada, ¿no? De ver un fenómeno, sobre todo en sí mismo, la muerte,
sí,
de uno mismo, ¿no?
Claro, claro.
De distanciarse, pero al mismo tiempo acercarse a la muerte, así como quería que lo despidiera,
ajá,
¿no?
Ajá.
Y qué manera tan bonita de ser despedido de la vida, porque,
sí,
óigame, con décimas y con música y con guayaba con queso.
Y guayaba con queso.
Más cubano.
Y con la sonora matancera. Nada de música seria, nada de música clásica, nada de Bach. No, la sonora matancera.
Era un cubanazo.
No, un cubanazo que vivió en
París
décadas y murió y está enterrado en París. Y aquí en Miami, Maite, vive un poeta cubano. Hay mucha gente en Miami que usted lo sabe,
sí,
que continúa
décima,
cultivando la décima popular y la décima culta, ¿no? Y hay un excelente poeta y ensayista cubano, Félix Cruz Álvarez, cardenense, que escribió unas décimas al Mar de Varadero.
Era matancero.
Era matancero.
Sí, como Carilda.
Amigo de Carilda.
Usted lo ha traído al programa.
Claro, claro, gran amigo de Carilda. Félix, cuando era muy joven, él escribió unas décimas al Mar de Varadero. Y luego, aquí en el exilio, escribió 30 años después, volvió a escribirle ya desde el extranjero al mar de su juventud, de su niñez, ¿no? Yo tengo varias décimas escritas por él. Gustaría quizás compartir con usted y con los oyentes algunas de estas décimas de Félix, que me parecen muy hermosas y que revelan, señoras y señores, el amor que sentía y siente este hombre por el mar de su infancia. Félix se dirige al mar de Varadero y le dice lo siguiente, entre otras cosas: mar como yo, fiel amigo de soledad agitada, con el alma enamorada quiero fundirme contigo. Conmigo vendrás, conmigo te irás, cuando mi regreso sea un diálogo y un beso entre Dios y mi agonía, y no amanezca otro día en la tierra de mi hueso. Si fuera el sol más que sol, agua tuya allá en el cielo, de las gaviotas el vuelo fuera flecha de arrebol, fuera verde el girasol, azul el viejo poniente, y aquel niño que inocente se creyó eterno a tu lado, hoy no fuera un desterrado con tu ceniza en la frente. El hombre perdió tu abismo, el niño quedó a tu vera, y fue la ausencia tan fiera que siendo tú y yo lo mismo, el azul se hizo egoísmo, la luz un callado acento, y vive como un portento de amoroso y viejo nombre en el corazón del hombre tu orilla quebrada al viento. Serás en mi funeral canto de resurrección, serás tú mi corazón hecho de agua celestial. Habrá un no sé qué final de sangre que ya no vierte su decapitada suerte junto a la orilla del mundo, y mi voz será un profundo mar de amor que entra en la muerte.
Mira usted qué otra manera tan diferente, tan hermosa también, es otro ángulo de mirar la muerte, pero que la décima es por manera de expresarla, ¿no?
Así es, y de mezclarla con el mar.
Con el mar.
Félix vive aquí en el exilio, vive en Miami, es un excelente poeta y tiene, como usted puede ver, una facilidad para el verso admirable. Dos versos finales: y mi voz será un profundo mar de amor que entra en la muerte. Cuánta R, cuánta M, cuánta belleza, un mar de amor que entra en la muerte.
Y luego sí me parece, Orlando, sabe que creo que hay muchos más ejemplos de escritores que se han dedicado a la décima en los hombres que en las mujeres.
Sí, sí, ¿verdad? Es cierto, mire, yo no había reparado en eso, es cierto. En la mujer viene siendo nada más, a veces como un juego, algo que hacen sin gran interés, pero en el hombre no, en el hombre ha sido una constante.
Una constante. No sé si también se debe a que a lo mejor las mujeres tuvieron la poesía más intimista, otra manera de expresarse, no sé cuál será la explicación, pero sí siento que hay menos escritoras que se han dedicado, que le han dedicado espacio a la décima en su obra, que los hombres.
Sí, aunque hay que hacer una excepción, por ejemplo, Carilda.
Sí, es cierto, Carilda tiene
el canto a Matanzas, canto a Matanza, tan hermoso de Carilda, sí. Y otros poemas suyos escritos en décimas. Y yo no sé si Fina misma tiene un buen número de ellas. No recuerdo en este momento, no es lo que caracteriza su obra, por supuesto, ¿no? Pero sí, no hay muchas poetisas que hayan cultivado esa estrofa.
Igual sucede con la décima campesina, esa décima popular.
Sí.
Es mucho más cultivada por los hombres. Uno va a un guateque y es más común ver a hombres improvisando, a hombres cantando décimas, que a mujeres. Antes había mujeres en los guateques, he hablado con el decimista, con Manuel Soriano y con otros que han estado aquí, y efectivamente él me dice lo mismo, las mujeres tienen menos presencia, menos peso, desgraciadamente, en la improvisación.
Qué curioso, ¿verdad?
Y en la décima.
Quizás los deberes hogareños.
Sí, nos llevan mucho tiempo, claro, nos consumen mucho.
Claro. No tienen tiempo para estar planeando rimas y ritmos,
y
¿no?
Y luego es más común también ver una competencia, digamos, esa rivalidad entre campesinos que entre campesinas.
Definitivamente.
Es un espacio como más masculino.
Es más, no sé, y perdonen los oyentes mi ignorancia, no sé si existe una gran decimista mujer, por supuesto, en Cuba. No lo sé.
Estuvo aquí Neida Revuelta con nosotros.
Ah, claro, claro.
Y Neida ya cultivó la décima. Ella,
Isidro Cárdenas.
Ella e Isidro Cárdenas. Exacto. Y me decía que sí, que ellos los dos hacían décimas. Incluso el oyente la llamaba y podía hacer al aire ella misma, pues improvisar. Y le daba un pie forzado y sacaba enseguida lo que quería. Pero no era tan común. Se sentía un poco que las mujeres tenían menos
es cierto, es
menos
cierto,
presencia.
Es cierto. Pero vaya, debe alentarnos mucho saber que la juventud cubana continúa improvisando y escribiendo décimas. A lo largo de mi carrera aquí en Radio Martí, yo he recibido muchas veces décimas de Cuba, de gente muy joven.
Qué bueno.
Que incluso juega con la disposición de las rimas y las cambia o les añade un par de versos a las décimas. Es decir, gente joven que continúa interesada en esta estrofa.
La décima. Pues que la décima cubana tenga larga vida.
Así es.
Y tenga sobre todo nuevos cultivadores que sepan cuidar, preservar ese tesoro, el lenguaje, la música, que sigan aprendiendo a tocar guitarra de oído en los huateques y que la gente siga disfrutando.
Yo creo que la décima está metida en el alma del cubano de una manera tal que nunca, nunca va a desaparecer.
Qué bueno, Orlando. Eso nos deja muy, pero muy tranquilos. Por lo menos yo sé que usted, que ama tanto la poesía y que tiene tantas décimas en su memoria.
Bueno.
Tiene una memoria prodigiosa. De hecho, siempre se lo he dicho, ¿no?
Las aprendí hace muchos años. Aprendí por el gusto de decírmelas, a mí mismo, de decirlas, porque siento que es una celebración para mí poder decir esas cosas de memoria cuando voy manejando, a veces.
Mire usted cómo aprovecha el tiempo de manejar.
Sí, me gusta la musicalidad interior que me producen, ¿no?
Que alegran el espíritu.
Alegran.
Uno escucha una buena décima y cuando siente esa emoción, ¿verdad? Sí. A mí por lo menos me gusta
así
mucho.
Es. Por la oscura guardarraya que da al monte y no regresa, se ha escapado la traviesa y menuda rinquincaya. Se quedó el pueblo sin saya, sin para qué los papeles. La ropa está en los cordeles. Y dicen que la muy terca, en vez de cruzar la cerca, se ha dormido en los laureles.
Ah, pero qué bonito. Ah. ¿Esa décima de quién es? Suyo, por supuesto.
Usted me la ha sacado con la conversación.
Le agradezco tanto.
Tan agradable.
Le agradezco mucho porque es un regalo para los oyentes.
Bueno, gracias.
Sobre todo se lo merecen nuestros oyentes en Cuba.
Para mí es una alegría siempre conversar con usted y, por supuesto, saber que sus oyentes me están escuchando también.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Hoy. Y ha sido un placer, de verdad que sí.
Igualmente.
Y gracias a la décima cubana.
Siempre.
Gracias. Oscar, mira, estábamos hablando con Orlando, le he dado las gracias por su valiosa entrevista. Ha sido un momento de verdad muy bueno, de mucho aprendizaje sobre la décima cubana, la décima culta y la popular. Pero después de este vuelo literario, por todos los caminos de la décima, quiero volver contigo, porque sé que tú tenías algo muy, muy particular que querías decirme sobre lo que debe tener un campesino, ¿verdad?
Exactamente, lo que debe tener un guajiro, y esto está muy interesante, y dice así: para vivir el montuno un poquito acomodado, debe tener a su lado aquello más oportuno. Trabajar como ninguno, con energía y valor. Ser hombre madrugador, agencioso, fuerte y vivo. Y en cuestiones de cultivo, excelente agricultor. Tiene que ser propietario del terreno que trabaje para evitar el ultraje que sufre el arrendatario. Ser acérrimo contrario del juego y de la vagancia y procurarse que su estancia produzca de todo un poco, el café hasta el coco y viandas en abundancia.
Es que esa décima que acabas de leer ahora dice tanto de lo que el campesino cubano de hoy quisiera ser, quisiera tener,
claro,
de verdad, sus derechos, lo que debían disfrutar, lo que debían trabajar, lo que debían tener para poder salir adelante y ser campesinos productivos, eficientes, que le dieran de comer a su familia, al país, porque se supone que el campo le debe de comer al país.
Sí, claro, definitivamente que para eso es el campo, y Cuba es un país agrícola y siempre ha sido capaz de producir lo que el pueblo necesita y además ha sido capaz de exportar también. Renglores muy importantes, ¿no?
Es así. Mira, ya se nos acaba el tiempo, Oscar, pero ¿sabes qué? Creo que la mejor manera también de... Entramos con la India de Oriente y con una canción bien bonita de lo que era la Cuba de antes. Y de esa Cuba de antes, de una manera diferente, menos nostálgica, mucho más en tiempo de guaracha, porque los cubanos somos capaces de ir de un extremo al otro con mucha sabiduría popular. Vamos a irnos hoy. Una décima del tiempo de antes de Roberto Torres, que nos dice cómo era esa Cuba, con defectos y virtudes. Así le damos los buenos días a Oscar y los buenos días a Orlando y los buenos días a Tony y los buenos días a Cuba. Gracias.
Gracias, gracias.
¡Qué bien se vivía en Bahía Onda!
Era en el tiempo de antes, ¡qué bien se vivía!
¿Verdad, querida Adrián? Se vivía súper bien.
Era en el tiempo de antes, ¡qué bien se vivía!
¡Muchas!
Era en el tiempo de antes, ¡qué bien se vivía!
Cuando el lomo del caballo era el único transporte en el sur como en el norte. El reloj era el gallo que cantaba en la varía, la comida que se hacía era en un fogón de leña, en un caldero y tres peñas, pero qué bien se vivía cuando tomaba agua fría. El niño no iba a la escuela, ni se veía una novela, pero qué bien se vivía.
Pero en el tiempo de antes, qué bien se vivía. Pero en el tiempo de antes, qué bien se vivía.
Cuando la mujer usaba moño en lugar de melena y se moría de pena si un hombre la enamoraba, cuando el novio no aceptaba, si el padre no lo sabía, el vestido le cubría desde los pies hasta el cuello. Qué ridículo era aquello, pero qué bien se vivía cuando natura la tierra con un arado de palo. Era un trabajo tan malo como enfrentarse a una guerra cuando el guajiro en la sierra de abandono se moría, trabajando noche y día allí donde se crió, sin conocer ni la O, pero qué bien se vivía.
Pero en el tiempo de antes, qué bien se vivía.
Seguro que sí, compadre.
Y el niño lo recibía una viejita partera que ni comadrona era, pero qué bien se vivía cuando era la apendicitis una incurable dolencia y no sabía la ciencia cómo tratar la hepatitis, cuando para la bronquitis ni un antibiótico había. Si alguien sobrevivía, era curándose en casa con volante de mostaza, pero qué bien se vivía.
Pero en el tiempo de antes, qué bien se vivía. Pero en el tiempo de antes, qué bien se vivía.
Que sucede dentro de Cuba. Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los
los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí les informa Ricardo Espinosa. La renuncia de Evo Morales esta tarde como presidente de Bolivia fue calificada como golpe de Estado por varios gobiernos y políticos latinoamericanos afines a su mandato, mientras que opositores y ciudadanos celebraban en las calles. Morales confirmó su dimisión después de casi 14 años en el poder en un video dirigido a los ciudadanos desde un lugar sin determinar y luego de varias renuncias que se fueron presentando dentro de su gobierno. Morales, quien renunció, estuvo en el poder tras convertirse en enero de 2006 en el primer mandatario indígena de su país. Aquí está parte del perfil.
Evo Morales, de 60 años, era el presidente latinoamericano con más tiempo en el poder. El gobernante de origen aymara asumió por primera vez en 2006, hace casi 14 años, en medio de una ola izquierdista en la región. Durante su gobierno logró aprovechar principalmente la prosperidad económica, tras decretar la nacionalización de los hidrocarburos, meses después de instalarse en el poder. Aliado de Cuba y Venezuela, demostró astucia política, empatía con los pobres y buen manejo de la bonanza derivada de la exportación de materias primas a China. Morales nació el 26 de octubre de 1959 en la región andina de Oruro. Conoció la pobreza desde niño, cuando fue criador de llamas, vendedor de helados, fabricante de ladrillos y trompetista de un grupo musical local. Luego llegó al Chapare, corazón cocalero de Bolivia, donde se dedicó a su cultivo. Se enroló en las lides sindicales, donde comenzó su carrera política en 1995 como diputado nacional. En 2002 se lanzó por primera vez como candidato presidencial, llegando al segundo lugar. Cuatro años después, en 2006, arrolló en las urnas al derechista Jorge Quiroga con 54% de los votos y llegó a la presidencia. Morales no alcanzó la educación universitaria, prefería improvisar en sus discursos y hablar sobre la bonanza económica de su gobierno y de los enemigos internos, la derecha o externos como Estados Unidos.
Yo digo más clarito, que digo, antes gobernaban los gringos, ahora gobernamos los indios, pues estamos mejor que antes, hermanas y hermanos.
Pero su polémica reelección en la primera vuelta del 20 de octubre para un cuarto mandato consecutivo fue calificada de fraudulenta por la oposición e hizo que miles de bolivianos salieran a las calles a exigir su renuncia. Salpicado por escándalos de corrupción, sus opositores lo calificaban como testarudo y de tener un gobierno antidemocrático que estaba empujando al país hacia una segunda Venezuela. Por el contrario, sus seguidores lo veían como incapaz de cometer errores. Finalmente, Morales se vio forzado a renunciar, luego de tres semanas de protestas violentas y perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía, tras un informe lapidario de la OEA que reportó irregularidades en el proceso electoral.
México ha dicho esta tarde que estaría dispuesto a darle asilo a Evo Morales. No se ha sabido más. Se han producido varios despidos de funcionarios afines al gobierno de Evo Morales. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos, y bienvenidos a Arcoíris? Mucho que hablar y comentar esta semana, y rápidamente comenzamos el show hoy con nuestra colega, nuestra amiga, reportera, periodista independiente en Cuba, colabora con, trabaja para 14 y medio, Luz Escobar, desde La Habana. ¿Cómo estás, Luz?
Muy bien, todo bien, un saludo desde La Habana.
Un abrazote para ti. Quería comentarte sobre lo sucedido esta semana con Luis Ángel Adán Roble, el diputado de la Asamblea Nacional de Poder Popular, aunque ADN reporta también esta semana que renunció o va a renunciar su cargo. Eso está incierto todavía, pero ¿qué sabes de los sucesos con Roble?
Bueno, lo primero es que Roble cerró su cuenta de Facebook. O sea, la manera de comunicarse con él había sido esa hasta ahora, ahora no hay manera de llegar a él. Un amigo en común que tenemos me ha dicho que ya no quiere hablar con nadie, que está queriendo apartarse de lo que son las declaraciones públicas para evitar que se complique su situación. Después de lo que él ha dicho, estoy convencida de que ya él tiene un grupo de personas que están sobre él indicándole qué debe hacer. No creo que lo hayan dejado solo después del alboroto que se formó con sus declaraciones. Entonces, lo cierto es que a raíz del problema que tuvo con su viaje, algo que no había ocurrido en sus viajes anteriores, o sea, las autorizaciones siempre se le habían dado de manera expedita y ahora para esta ocasión se le ha complicado. Lo ha puesto a la luz pública porque él hizo muy clara su queja de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, Seijido, que es el segundo ahí en el CNC que dirige Mariela Castro, ha salido, para mí, atacarlo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, le dijo cosas un poco fuera de lugar, que se tenía que madurar una persona que tiene 20 años, que tú le vas a decir que tiene que madurar. Los que lo pusieron en ese puesto fueron ellos para tener esa representatividad de un joven gay y, sin embargo, es una persona que no representa el activismo LGBT en la isla. Prefirieron ponerlo a él, que parecía que era una persona que podían controlar. Sin embargo, la vida ha demostrado que esas cosas forzadas de cuotas y esa bobería de representaciones de hay que tener un joven gay no funciona. Tiene que salir del mismo activismo, tienen que elegirlo dentro de las personas que están influyendo en esa comunidad y no así de manera
de dedo.
Yo creo que
de apuntar
que
a alguien
a trabajar con él, ¿no? Porque ha sido muy fuerte lo que ha ocurrido.
Bueno, las declaraciones de él, específicamente por su Facebook cuando lo tenía, él hace referencias a la negación de su visa para viajar a Colombia. Dice que fueron trámites demorados, peloteos o simplemente no tener el visto bueno de parte de CNSEX o la Facultad de Medicina en la que estudiaba o estudia para viajar al extranjero. Interesantemente, en Colombia, en su último viaje a Colombia, que sí fue aprobado, fue donde él da marcha atrás con sus declaraciones iniciales sobre la marcha de mayo.
Exactamente.
En mayo él dijo, inicialmente, cuando el CNSEX estaba diciendo que la marcha fue organizada en Miami, fue precisamente Robles que dijo que no, que la marcha había sido organizada dentro de Cuba. Después cambió de opinión cuando estaba en Colombia y dijo que ciertamente los organizadores estaban recibiendo fondos y los habían pagado del exterior, ¿no? Refiriéndose obviamente a Miami.
Sí.
Ahí fue donde se desdijo, ahí fue donde cambió de opinión. Claramente con este muchacho hay problemas para el CNSEX porque no siempre está en la misma página, como se dice con ellos, y el mensaje oficial de CNSEX. Así que no sé en qué situación estará ahora, qué presiones también debe estar recibiendo Robles, tanto en la universidad como por parte de Seijido,
claro,
en el CNSEX. Y estos micrófonos están abiertos a Robles cuando quiera,
sí,
venir a comentar y compartir con nosotros. Además, los micrófonos siempre han estado abiertos también a Manuel Vázquez Seijido y a la propia Mariela Castro para que vengan al programa y
esclarezcan
esto.
Pero mira, te voy a decir una cosa. Cuando yo ayer estuve averiguando, tratando de comunicarme con él para redactar una nota para 14:30, estuve tratando de ver la noticia, ¿no? Para mí, más que el problema que tuvo con su viaje, se me hacía revelador el hecho de su renuncia. Algo que, bueno, no pude confirmar por qué razón era, entonces preferí no
reportarlo,
dar.
Sí.
Exacto, entonces me puse a averiguar con otras personas, por ejemplo, no sé si conoces a Isbel Díaz Torres, que es un activista reconocido,
sí,
dentro de la isla, y le pregunté a él, ¿no? Y él me dijo, te lo voy a leer textualmente, porque me dijo, puedes usar esas declaraciones para tu nota, que bueno, finalmente no utilicé porque no encontré la declaración de Robles, pero Isbel me dice, Seijido se siente infalible en su rol de su director de CNSEX, pero solo ha logrado aislar cada vez más a esa institución de la comunidad LGBTIQ. Así ha intentado descalificar a Aide Milanés, a la marcha del 11M, a Luis Ángel Robles. Es una agenda macabra que solo logra invisibilizar los discretos avances del CNC en estos años. O sea, a mí me pareció muy oportuno el comentario de Isbel porque revela esos entramados que a veces los que estamos desde afuera no conocemos, ¿no? Y es cierto, el CNSEX tenía un trabajo, y yo creo que con este tipo de incidentes solo logran aislarse aún más, porque ya sabíamos que antes estaban aislados, pero bueno, con una agenda importante. Entonces, despegarse de la comunidad LGBTI es lo que han logrado con este tipo de reacciones más apegadas a la agenda oficial de gobierno que a la verdadera agenda que se está moviendo en estas comunidades que están sufriendo. Por ejemplo, ahora mismo me han escrito en los últimos dos meses varias trans cubanas que están asustadas porque se ha incrementado la represión con ellas. Y ese tipo de cosas tú nunca las escuchas en boca de Mariela y del CNSEC. Siempre están como distanciadas de esos problemas, ¿no? Y pintan siempre la parte más alegre de esta comunidad.
Rápidamente, y gracias por estar con nosotros hoy. Conversamos esta semana a través de Facebook y te pedí que vinieras a hablar de este tema, pero rápidamente, ¿has sabido algo, se sabe algo nuevo de José Daniel Ferrer y la condición de él?
No, José Daniel Ferrer continúa en el mismo estado, o sea, él está ahora mismo todavía desaparecido. La familia ahora, hoy, escribió una carta que hizo pública para denunciar esto, o sea, la familia está pidiendo la liberación inmediata. Es una carta que ha firmado la hermana y la hija, y yo creo que son pasos que se están dando, o sea,
el comité,
la familia ahora escribió esta carta, son cosas porque el desespero es tanto que ya no se sabe qué van a hacer para lograr comunicarse con él.
Esta semana el Comité contra las Desapariciones Forzadas, yo no sabía que existía tal comité, pero bueno, de las Naciones Unidas, exigió al Estado cubano aclarar de inmediato la suerte y paradero del líder opositor José Daniel Ferrer. Veremos a ver qué resultado da eso. También está la carta, la supuesta carta. El hermano dice que sí, que no. La hermana dice que
eso
sí.
Eso para mí, te digo sinceramente, no tiene importancia porque qué puede significar un papel. Aunque sea auténtico, te pueden poner el lápiz en la mano bajo presión. Se hacen muchas cosas, hasta videos se han firmado de opositores bajo presión. Lo importante es que la familia hable con él, lo vea y vea que está bien el hombre y dónde está y en qué proceso está.
De eso se trata,
aquí,
¿verdad, Luz?
Es lo que hace falta.
Estamos de acuerdo en eso. Me parece a mí que es una distracción.
Desgastarse
una cosa,
ahora en que si el papel es falso o auténtico es inútil. Lo importante es que no significa nada. Él sigue desaparecido.
Lo importante es que la familia hable con el hombre y determine,
claro,
y puedan decir si el hombre está vivo o no y en qué condiciones está. Eso es lo importante. Y el gobierno cubano tiene que responder a eso precisamente. No sobre la veracidad de la carta o no, sino vamos a enfocarnos en el problema serio, que es la desaparición de este hombre y que nadie sabe dónde está o ha habido de él. Así que todos estamos de acuerdo. Gracias, Luz, por estar con nosotros. Nos mantenemos en contacto y hablamos pronto. Pasamos ahora, amigos, también para abonar un poquito estos temas con nuestro amigo, el activista LGBTI, activista cubano en realidad, porque no es solamente activista LGBTI, activista por la libertad, vamos a ponerlo así. Víctor Dueñas, allá en Holanda. ¿Cómo estás, Víctor?
Encantado de estar de nuevo en este programa maravilloso con ese hermoso equipo de trabajo, con ese hermoso equipo de trabajo que hace posible que esta señal llegue.
Ya que tú los mencionas,
que nos escuchan.
Ya que tú los mencionas, me están mirando con mala cara porque yo no los he mencionado hoy a Mikey Vázquez en los controles y a Berta Rabal, mi productora, detrás del cristal, que es el motor de este programa. Gracias por la mención, Víctor. Comenzamos con el caso Roble. Acabo de hablar un poco sobre eso con Luz Escobar desde La Habana. Tu impresión sobre el caso Roble, y no es la primera vez que Roble tiene problemas ya con el CNSEX. Esto ya viene arrastrándose desde la marcha. Recordemos que en aquel entonces Roble fue el que dijo que no, que la marcha no había sido organizada fuera de Cuba.
Exactamente.
Y después viró un poco su mensaje cuando estaba en Colombia, precisamente donde quería ir esta última vez de nuevo. En Colombia sí dijo que no, que definitivamente había sido pagado, la marcha había sido pagada por personas en los Estados Unidos.
Y Matanza.
Y Matanza. Eso sí, no sé, todavía no. Michael Vivero me prometió explicarme lo que era, por qué el Matanza, pero en realidad...
Sí, que yo tampoco entiendo.
No entendemos.
En Miami puede ser, pero el Matanza.
Matanzas, no sé, Pedro Betancourt, no sé en qué parte de Miami, pero Matanza como provincia. Pero coméntanos tu interpretación de todo esto sucediendo con Robles.
Bueno, a ver... Mira, yo en lo personal conozco al diputado y antes que me crucifiquen, he de alegar en mi defensa que tú me conoces y yo soy tan feo, bueno, soy lindo, como tan franco en estas cosas, y yo creo que vale más ante todo también la personalidad humana antes, claro, que cualquiera discusión que se pueda tener, y yo creo, correcto, que eso es lo bonito de la democracia, ¿ves? Que por eso tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero en este caso es algo un poco complejo. No es, como bien tú dijiste, no es algo que viene de ahora. A ver, el diputado, a mi entender, fue una imagen que se quiso construir desde el poder para dar una imagen de renovación, de juventud, de progreso y de diversidad e integración en esa ya demacrada revolución cubana y, por supuesto,
bueno,
el Parlamento cubano.
Tienen a Manuel Vázquez elegido.
Sí, pero no es miembro del Parlamento.
Ya.
En este caso no es miembro del Parlamento, pero esta imagen que se quiso dar con el diputado, una gente joven, una gente, digamos, como un joven normal, de alguna forma pudiera captar la atención de la comunidad internacional para con esta revolución ya un poco vieja, ya cansada ya de las mismas imágenes. Pero han tomado un joven de 20, 21 años, que es lo que yo siempre he dicho, no hay ese compromiso revolucionario de la juventud actual por el proceso revolucionario, no existe. Por más que lo quieran construir, por más que lo quieran forzar, ya eso no existe. Y en el caso del diputado, sí era una persona que de alguna forma, y existe, personas como esta en Cuba existen, que no creen precisamente con el ideario este socialista de la revolución cubana, pero que sí aún creen que pueden hacer pequeños cambios, y se puede lograr pequeñas cosas, como es el caso de la comunidad LGBT, cuyo palabra del diputado, a propio declaraciones del diputado, sí cree que en materia de derechos LGBT sí se podía avanzar en la Cuba comunista. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hay veces que uno se tiene que dar contra la pared, de alguna forma, para poder abrir los ojos. Y esto es bueno que suceda, porque de alguna forma él rompió en su momento con esta unanimidad de pensamiento del Parlamento y demostró que sí se puede pensar diferente, y ese es su pecado. Entonces, en este caso la había viajado. Fíjate qué curioso, en este caso yo me pongo de parte del diputado. Por la sencilla razón de la respuesta que da Manuel. En este caso, Manuel dice que bueno, que sí, el viaje anterior que se efectuó, curiosamente, que yo lo venía diciendo, organizado también en una de las organizaciones, fue Caribe Afirmativo, que hasta hace unos años era una organización de la CIA pagada por el imperialismo. No sé qué habrá cambiado, si a lo mejor ya el dinero no viene de la CIA, viene de otro lado. Entonces, este evento que se hizo en Colombia, donde el diputado participó, lo curioso es que Manuel Vázquez Ejido deja por sentado ya lo que ya sabemos, es que el gobierno lo quería potenciar. El Estado cubano lo quería potenciar como un líder afín a su ideología, y por supuesto que de alguna forma el gobierno cubano protege o le da cierto aire de libertad a aquellas personas que le son siervos a la revolución. Y de alguna forma ha sido toda una pantomima la respuesta que ha dado Manuel, porque incluso lo llama que no ha sido parte del CNSX. Es decir, le dice que no es un activista, parte del CNC, y ahí volvemos de nuevo a una dialéctica de la revolución, y es que en la revolución es quien se guarda el derecho de decirle a alguien si es activista o no. Esto es curioso, y esto quizás las personas del mundo democrático no puedan entenderlo. pero sucede en Cuba. Es decir, tú eres activista si tú trabajas o en pos de algún proyecto del CNSEX, algún proyecto en pos del gobierno, y aún así el Estado se guarda el derecho de llamarte activista o no. Esto es un poco curioso y irrisorio incluso también.
Entonces, peculiar.
Sí, exactamente, porque no tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, una persona que de por sí quiere hacer en pos de o llevar a cabo una defensa legítima en cualquier área, ya sea medioambiental, ya sea en la política, ya sea en la comunidad, cualquier tema, esa persona se puede autodefinir a sí misma como activista. Entonces, de alguna forma el problema fue de que no se hallaron las credenciales necesarias para el viaje. Incluso él habla, Manuel Vázquez Ejido habla de que otros activistas de ellos querían asistir a este evento pero no habían encontrado financiación. Queda a entender que el diputado sí tenía la financiación para ir, pero no contaba con las credenciales para asistir al evento. Al evento que se iba a celebrar en Colombia, y que de alguna forma...
Tu interpretación de la respuesta de Ejido, mi lectura fue, mira, ya fuiste a Colombia, deja la perreta, Ejido como tienes que madurar, una cosa...
Ya fuiste y no cumpliste el objetivo. Exacto. Para el cual nosotros te enviamos.
Pero además,
eso es importante.
Como hablándole a su hermanito, y su
otro,
primito.
Y lo otro importante, hay que leer entre líneas, y lo otro importante es que él dice, y no nos informaste qué fue lo que tú hiciste allá. Fíjate que él dice, nos enteramos por dos otras personas que fueron contigo del CNSEX. Es decir, dos personas que habían sido enviadas para vigilar el trabajo de él. Y que a su regreso a Cuba, él no elaboró un informe de lo que se había debatido en el encuentro. Mira tú hasta el nivel de control que puede llegar estas instituciones.
Bueno,
mira,
ya que tú mencionas el control, y a esto no tienes que responder tú porque es puramente especulación mía, pero esta cuestión de vigilarlo y de que no reportaste todo lo que hiciste, tal vez el gobierno tenía miedo de que el diputado decidiera quedarse en Colombia esta vez. ¿Quién sabe? Lo que
también
hay detrás de todo
ser.
Puede
pero
ser.
Yo creo que más que nada, aquí hay una cuestión básica, y yo creo que hace yo creo que al principio de comenzar el los programas de Arcoíris, yo creo que tocamos este tema, y es que muchas veces con el tema de esto del matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, con el tema de la Constitución, etcétera, etcétera, que el Estado muchas veces quiere darle a entender a individuos que ellos tienen la libertad de actuar, de pensar, de hacer libremente, como en cualquier país democrático del mundo.
Y
pero
que las personas se lo creen, la persona se lo cree de verdad.
Cuando ya esa persona se lo cree y dice, bueno, okay, voy a empezar a actuar libremente, voy a empezar a abogar, y fue lo que sucedió. Incluso él fue uno de los que convocó la marcha del 11 de mayo.
Ahí podemos utilizar la frase, no te montes que no va, no te excites que no.
A la vez que esa libertad ya trasciende los límites permitidos y no precisamente los límites que establece la libertad como tal, que es no violar la libertad ajena, pero en este caso violar la libertad del Estado. Entonces, ya de alguna forma ya no es servible. Es como el dicho de que Roma paga a sus traidores pero lo desprecia. Creo que es así, parafraseando la frase, y fue lo que sucedió. Ya le fue útil a la revolución cuando él se creyó que era libre. Entonces ya dejó de ser útil.
No tenemos verificación de esto, pero ADN sí saca la nota que Roble aparentemente pretende o piensa renunciar su cargo.
Ya lo hizo.
Parlamento, a la Asamblea del Poder Popular. Y honestamente, creo que comenzaste.
Y yo doy testimonio de que ya lo hizo, ya presentó ayer su renuncia a la Asamblea. Renuncia que no viene de ahora. Él en estos días había tenido reuniones en rendición de cuenta con sus electores y se lo había comunicado. No obstante, ya ayer presentó su renuncia. Ahora el Parlamento cubano tiene 30 días para responder a esta renuncia. Ahora, lo importante es ver qué viene ahora, porque temo, sinceramente temo por la seguridad de él, que al fin y al cabo no ha hecho nada. simplemente decir lo que piensa, bueno, sí, eso es un delito, decir lo que piensa es un delito, pero no ha hecho nada contra la lógica humana, y ahora sí creo que sería bueno también que la comunidad LGBT, de alguna forma, sé que hay muchas asperezas por limar en este sentido, pero creo que debiéramos de alguna forma prestar atención. No obstante, varios medios de noticias sacarán información sobre esto. Esto no es una historia que queda ahora. Esto no es una historia que queda ahora. Varios medios de noticias se van a hacer eco de lo que vaya a suceder próximamente con él, porque sabemos qué sucede con estas personas que de algún momento fueron siervos de su majestad y ya no lo son.
Ya que menciona su majestad, otro tema importante sobre el tintero esta semana es la visita, controversial visita, de los reyes de España a la isla. ¿Qué nos comenta sobre esto? ¿Es otra maraña más del régimen cubano para mostrar el lindo clima y todo lo lindo en Cuba y evitar la conversación de derechos humanos con los reyes? ¿Qué va a suceder ahí?
Mira, es un tema complejo, Joe. Es un tema complejo. Ya tuvimos hace unos meses atrás la visita del príncipe de Gales, de la corona británica, a Cuba. Mira, yo soy de los que opina que aquí lo importante no es que sus majestades visiten o no a Cuba. Al final, en cierta medida, es cierto, La Habana fue fundada por españoles, y no es nada más lógico que no hay nada más lógico que sus majestades visiten.
Estamos hablando de don Felipe el VI y doña Leticia.
Exactamente, que visiten la isla en esta conmemoración del 500 aniversario de esa ya vieja, trasnochada y casi destruida capital de todos los turistas, digo, de todos los cubanos. Bueno, hace rato dejó de ser capital de los cubanos, pero bueno. Sí, un poco de chiste, un poco sí. de humor negro.
Sí.
Entonces, pero lo importante no es esto. Lo importante es que en medio de la visita y que la Casa Real se haya negado, y la estupidez del presidente interino del gobierno español,
de eso viene, ¿no? Esto es una imposición, puede ser una imposición de Pedro Sánchez a la Casa Real, es decir.
Exacto, es que hay una contradicción tremenda. Recientemente las declaraciones con el debate presidencial en España, Pedro Sánchez, cuando es cuestionado por Vox, cuando es cuestionado por el PP y por Ciudadanos, él dice que bueno, que sí, que España siempre va a estar de parte del pueblo cubano y que es una visita de cortesía al pueblo cubano. Pero señores, si es una visita de cortesía al pueblo cubano, ¿por qué la Casa Real se ha negado a hablar sobre el tema en la visita, sobre el tema José Daniel Ferrer? ¿Por qué se ha negado de hablar de todos estos acontecimientos de los últimos meses en cuestiones de violaciones a los derechos humanos, que hasta al Consejo de Derechos Humanos y a la Comisión de Torturas o Tratos Inhumanos, creo que se llama, de las Naciones Unidas, ha llegado todo este tema de José Daniel Ferrer? Y pongo el ejemplo de José Daniel Ferrer porque es el más visible hoy. Entonces, si de verdad la visita de sus majestades, fíjate que no estoy en contra de la visita, lo que estoy en contra es de la agenda de la visita, que son cosas diferentes.
De acuerdo.
Oye, lo más lógico es que se pronuncien en pos del pueblo cubano realmente.
Si de veras están a favor de
exactamente, pueblo. O haciendo juicio de las palabras del presidente del presidente del gobierno español cuando dice que está parte del pueblo cubano. Entonces, ¿y por qué no se reúne con la sociedad civil? ¿O acaso la sociedad civil solamente será la UNIAC, solamente será la oficina del historiador de la ciudad con Eusebio Leal, o solamente será la típica foto oficial con los miembros de la dictadura? Ahí no hay contacto con la sociedad civil.
Más de lo
ahí
mismo.
No hay contacto con el pueblo cubano.
Más de lo mismo lo que hemos visto en muchas visitas oficiales, lamentablemente, donde no se reúnen con miembros de la sociedad civil, donde no se reúnen con miembros de la oposición. Lamentablemente es así, Víctor, y me alegra mucho que tú allá en Holanda estés llamando atención a esto. La oposición
sí,
no es a la visita.
Hoy que se está grabando el programa, el próximo viernes, el día mismo que comienza, yo creo que no es el mismo día que llega su majestad a Cuba, es viernes, vamos a estar frente al consulado, el grupo de cubanos acá en Holanda, vamos a estar frente al consulado a las 2 de la tarde, hora de Holanda, hasta las 3 de la tarde vamos a estar frente al consulado del Reino de España en la ciudad de Ámsterdam. Ya ayer una cubana solita en alma se plantó frente al consulado con un cartel exigiéndole que el rey se pronuncie sobre estos abusos y violaciones de derechos humanos. También ya se hizo en días pasados, se hizo también frente al Ministerio de Exteriores y Cooperación de Reino de España en Madrid por una comunidad de cubanos. Se va a hacer también en Miami frente al consulado español en Miami, también se va a hacer. Es decir, esto no va a pasar desapercibido y eso es bueno, que los cubanos hagamos presión y decirle de una, y voy a usar una palabra, quizás me censures la palabra,
jamás,
pero de una puta vez, que los cubanos, que nos podamos unir y exigirle a la comunidad europea, y como dice el dicho, tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que la aguanta la pata. Y entonces, basta ya de aguantarle la pata a esa vaca, porque te estás convirtiendo en cómplice de una dictadura. El silencio te hace cómplice. El silencio te hace cómplice.
Con esa frase vamos a dejarlo ahí por hoy. Gracias por tu participación. Como siempre, Víctor, un abrazote a ti allá en Holanda. Continúa la labor esa tan importante que estás realizando allá. Y amigos, quiero anunciarles que la semana que viene, estoy muy orgulloso de anunciarles que hemos recibido, este programa precisamente, ha recibido el premio David Burke, que la entidad de medios, comunicaciones de los Estados Unidos se la otorga a las distintas ramas bajo su mando, incluyendo Radio y TV Martí, y este año hemos sido seleccionados, yo y el programa Arco Iris, como los ganadores de ese premio periodístico. Y en realidad el premio, lo diré en Washington la semana que viene y lo digo aquí por el micrófono, el premio es de ustedes, para ustedes y por ustedes, que son los merecedores de este reconocimiento. Muchas gracias a United States Global Media, pero más allá de ellos, muchas gracias a todos ustedes que participan y todos ustedes que escuchan nuestro programa. Si quieren, pueden comunicarse a través de Arcoiris Radio Martí, toda una palabra, @gmail.com, Arcoiris Radio Martí, @gmail.com. Esta segunda mitad del programa vamos a retransmitir una entrevista que hicimos hace un par de semanas con Michael González Vivero desde La Habana. Mucho está sucediendo allá en Cuba esta semana, ¿eh?
Así es, Joe, tienes toda la razón. Estoy ahora mismo en La Habana, te hablo desde La Habana, a ti y a los oyentes. Y sí, hemos tenido unos días difíciles, unas semanas complicadas. De hecho, en tremenda nota, nuestra revista acaba de publicar una nota sobre el ciberacoso que están sufriendo algunos activistas LGBT y periodistas también, que trabajan sobre todo en las redes sociales y en medios digitales. Es el caso de Nelson Julio Álvarez Mairata y también de Ezequiel Fuentes. Ambos han sido muy acosados, Joe, en las redes sociales últimamente. Las cuentas de Nelson fueron hackeadas. Ahora mismo acaba de publicarse en el sitio que una de las estrategias más recurrentes ahora mismo contra los periodistas, y en este caso contra los activistas LGBT, también es el ciberacoso, o sea, la amenaza de publicar fotos íntimas, una situación realmente bien lamentable, y es una evidencia rotunda de abuso, de poder, de violaciones, de derechos humanos, que ya sabemos que son recurrentes, pero que a veces se manifiestan de esta manera. Afectando la vida privada, afectando la reputación, más o menos esa es la intención. Y es una situación bien, bien preocupante que estamos intentando reportar. Es la misión de Tremenda Nota. Estuve conversando anoche yo con Nelson Álvarez Mairata y Nelson, bueno, me contó todas las vicisitudes.
Fue detenido dos veces, tengo entendido, de acuerdo a tu nota.
Fue detenido dos veces en apenas yo te diría que en menos de 24 horas. A ver, la primera detención se produjo el lunes, fue liberado el martes, pero en la madrugada del miércoles ya fue detenido otra vez. Perdón, en la madrugada del martes volvió a ser detenido y es realmente una situación súper estresante que deja marcas psicológicas. Él está, bueno, puedo decirle a los oyentes de Arcoiris que él está ahora mismo bastante equilibrado, reorganizándose. Todos sus artículos de trabajo fueron ocupados,
decomisados.
Después de eso, sus cuentas de redes sociales, las que usa habitualmente para el trabajo y además las personales, fueron hackeadas, y ahí es entonces donde se produce este escandaloso episodio de ciberacoso, la amenaza de publicar fotos. Además, mira, yo decía en un post de Facebook hace unas horas yo decía, realmente, después de haber hablado con el propio Nelson, realmente lo más preocupante aquí, lo más dramático, quizás lo más violento, no fue estrictamente la detención ni la ni el decomiso.
O que lo esposaran, o que lo esposaran, o todo.
Hubo violencia. Pero la mayor violencia, que además estaba impregnada de homofobia, fue modificar sus cuentas en las redes sociales, ponerle una denominación que ellos pretendían que resultara insultante. Y Nelson simplemente lo recibió con humor. Y realmente el empeño de atacar la reputación, pero con un tono homofóbico, o sea, con un tono que está aludiendo a la circunstancia de que Nelson, en este caso, es una persona LGBT, es una persona gay. Y ha sacado mucho partido a lo gay, a lo queer, en el producto, en el personaje que ha construido para YouTube. Entonces, lo mismo pasó, o algo parecido a lo que pasó. Ezequiel estuvo también recibiendo acoso, comentarios por parte de estos perfiles. Cada vez hay más perfiles falsos, operados evidentemente por la seguridad del Estado. Y entonces, desde este perfil están también aludiendo a la vida privada de Ezequiel, a sus relaciones de pareja. A ver, mira, ¿qué más se puede decir de esto? Son estrategias no tan raras en el caso, en el contexto cubano, no tan raras en estos escenarios.
Pero en cualquier contexto sí son bajas y desagradables y inaceptables.
Son bastante bajas y así han sido recibidas por la comunidad LGBT en este caso, que además siente que ha sido atacada en su totalidad. Bueno, la comunidad LGBT, por supuesto, y con un perfil independiente, las personas que están en las redes sociales denunciaron a estas cuentas. Estas cuentas fueron suspendidas. Se trata de una estrategia del gobierno bastante efectiva para silenciar a activistas y a periodistas, porque la gente se siente atacada en lo privado, se siente atacada en lo personal, y bueno, esto los conduce al silencio. En general, se retiran durante un tiempo de las redes sociales, ya no confían en la privacidad, en la seguridad de estas redes sociales. Es muy lamentable porque tiene un efecto psicológico grande. Yo te puedo hasta contar algo de mi historia en este sentido, porque, o sea, mis cuentas creo que nunca han sido como tal hackeadas, pero sí he recibido muchos ataques por parte de estos perfiles falsos. Ataques también que aluden a circunstancias mías personales. Y realmente, Joe, te quedas como muy desnudo. Tengo amigos que han sido hackeados, además de Nelson, y realmente lo que me cuentan es que se siente peor que si revisaran tu casa, se siente peor que si hurgaran en tus cosas, se siente peor que si, no sé, entraran en tu habitación. Se siente algo parecido a eso, ¿no? A veces es mucho más violento porque es que ahí están tus conversaciones, ahí están tus reflexiones, ahí hay todo tipo de materiales que son realmente muy privados y que la gente realiza, o sea, esas conversaciones o si tú esos contenidos ahí, siempre bajo la garantía de que va a permanecer en el ámbito de lo privado. O sea, es como acceder a tu cabeza, a tus pensamientos. Mira, realmente es súper inquietante, desagradable, amenazador, se siente como una desnudez. Esto es lo que está sintiendo ahora mismo Nelson Julio Álvarez Mairata. Es lo que de alguna manera siente también Ezequiel Fuentes cuando el post que le dejan, el comentario que le dejan, dice claramente que conocen su vida privada, que van a revelar datos de su vida privada. Es el colmo de la bajeza. Esto no lleva a medias tintas, no, realmente no merece que intentemos ser, tú sabes, analizarlo con equilibrio. Aquí no hay equilibrio posible, realmente es una bajeza, es un procedimiento inadmisible. Y bueno, yo espero que, a pesar de que es una agresión que suele pasar inadvertida o que es a veces difícil de verificar, yo espero que las organizaciones que están registrando todo el tiempo las violaciones de derechos humanos en el mundo entero, bueno, en particular las que afectan a la comunidad LGBT, también registren, también se preocupen, también hagan su inventario de este ciberacoso que está afectando a tantos periodistas en Cuba, a tantos activistas LGBT.
Pregunta tonta, pero la tengo que hacer. No ha habido una respuesta por parte del CNCX, me imagino.
Por supuesto que no. El CNC guarda silencio sobre este ciberacoso. De todas formas, a mí me complace que tú me hagas esa pregunta. Yo siempre estoy preguntándome qué va a hacer el CNC, qué va a decir el CNC. Tengo siempre muchas ganas de preguntarle al CNSEX. Entonces, mira, es una buena idea, creo, dirigirnos al CNSEX, que además tiene un departamento de asistencia jurídica y que realmente valdría la pena consultarles y preguntarles qué reacción tienen, qué opinión y hasta qué punto pudieran dar asistencia a estas personas LGBT que han sido agredidas. Y te comentaba también que el CNSEX sí se pronunció recientemente sobre el crimen ocurrido en Santiago de Cuba contra una persona LGBT, el asesinato.
Correcto.
de Roilán Barza al CNSX sí se pronunció. Manuel Vázquez Eijido, subdirector del CNSX, dijo que, bueno, el caso se encuentra en investigación y que, bueno, realmente CNSX está interesado en que se esclarezca lo que pasó con Roilán Barza. Eso sí está claro. Sobre ese caso puntual, CNSX sí se ha pronunciado. No tenemos, por supuesto, ninguna confirmación. Nosotros, los reporteros, tremenda nota en este caso, está interesada la revista en cubrir ese suceso, ese crimen. No tenemos la confirmación de que se trate de un crimen por homofobia, de un crimen de odio, de un crimen por prejuicio. Pero bueno, algunas fuentes, sobre todo en las redes sociales, algunos activistas, gente del oriente de Cuba, donde a veces es más difícil encontrar gente dispuesta a hacer declaraciones, pues han dicho que sí, que se trata de un crimen de odio, que Roilán Barza no fue robado y que realmente en esa zona del país, en la zona de Santiago, en la zona de Contramaestre, que es donde estrictamente ocurrió el incidente, el crimen, pues que en esa zona la violencia está desbordada, Joe. Así que la violencia física, las agresiones, la violencia. Así que imagínate, las personas LGBT en esos contextos son todavía más vulnerables también por su condición de personas LGBT.
¿En Cuba existe los términos legales o el fundamento legal para citar a alguien por un crimen de odio?
El crimen de odio, que cada vez está más tipificado y aparece en más legislaciones por la propia presión de los activistas, el crimen de odio en Cuba, por supuesto, que no figura en el Código Penal, no está tipificado como tal. No obstante, es un asunto que está en discusión, pudiéramos decir, porque el activismo LGBT, hasta donde puede, sí ha presionado para que el crimen de odio sea tipificado, aparezca en el Código Penal y de una vez y por todas se reconozca que hay crímenes que no están motivados por razones económicas, que están motivados por la discriminación, que están motivados por la exclusión, por el odio en última instancia. Esto es un proceso que no sé realmente qué desenlace tendrá, o sea, si realmente el activismo oficial, el activismo LGBT oficial, que ya sabes, lidera Mariela Castro, podrá realmente influir en el Parlamento, incluir en la Asamblea Nacional y conseguir que en algún momento el crimen de odio sea tipificado. Pero realmente es un largo camino y ahora mismo ni siquiera creo que lo estén intentando en este momento, pero valdría la pena realmente porque las personas se sienten a veces desprotegidas y las leyes resultan como insuficientes. A ver, creo que es necesario comprender el agravante del odio, o sea, que una mujer sea agredida por ser mujer, que una persona trans sea agredida por transfobia es realmente mucho más peligroso, es un agravante en comparación con otros crímenes que están motivados por otras razones, a veces más comunes o más tradicionales. O sea, comprender esto, tener sensibilidad para esto, sería lo justo, y es lo que los activistas y, bueno, en fin, la sociedad civil le está pidiendo también a los legisladores, le está pidiendo también en última instancia al Estado.
Vamos a analizar esto simplemente, Michael, y se presta a esto, ¿no? Porque el acoso este tiene varios factores en común, esto especialmente los de la última semana. Personas envueltas en las redes sociales y personas de la comunidad LGBTI. Ahí tienes la cuerda o el hilo que están siguiendo las autoridades cubanas para reprimir en este caso, en el caso de Mairata específicamente. ¿Crees que eso se ha encrudecido después de la marcha de mayo, este acoso hacia la comunidad LGBTI?
Sí, por supuesto, y de eso tenemos muchísimas evidencias, hay ahora mismo activistas que se han visto obligados al exilio. De hecho, yo salí de Cuba, me ausenté de Cuba durante varios meses y la motivación era esa, ponerme en una zona segura, protegerme de la represión que hubo y que hay después de la marcha del 11 de mayo. Activistas como Isabel Díaz Torres y Jimmy Roque, que son... fueron incluso arrestados preventivamente el propio 11 de mayo. Esos activistas están ahora mismo en los Estados Unidos, estuve conversando con ellos y realmente tienen un montón de argumentos sobre por qué tuvieron que salir de Cuba, en qué circunstancias. Y sí, la comunidad LGBT está como expuesta a una represión mayor, a una vigilancia mayor, sobre todo una vigilancia mayor después del 11 de mayo. Lo que ha pasado con Nelson Álvarez Mairata es realmente interesante porque el tono homofóbico de este hacker
por otra, parece algo casi infantil.
Es como, sí, es ridículo, es ridículo.
Es realmente muy poco serio, muy poco serio. Pero el tono homofóbico de este hacker está revelando muchísimo, muchísimo de la naturaleza, ¿cómo decirte? Discriminatoria, de la naturaleza violenta hacia las personas LGBT por parte del gobierno cubano. Para mí es revelador el mismo gobierno que por otra parte intenta promover o admite la promoción de una agenda LGBT en el marco de las instituciones, bajo el amparo del Partido Comunista, que es el trabajo que hace CENSEX. Entonces fíjate qué paradojas se dan. Por una parte, Mariela Castro está diciendo, en cuanto escenario puede colocarse, que el gobierno cubano ya no es homofóbico, que quizás los 60, porque ella lo justifica, obviamente, que quizás los 60, pero que ya no lo es. Y lo dice en todos lados y trata como de lavar la cara del gobierno, pero por otra parte los hackers de la seguridad del Estado se están expresando homofóbicamente, transfóbicamente, y están ridiculizando a personas LGBT simplemente porque ejercen el periodismo independiente o porque tienen un perfil político distinto al oficial, que es el único autorizado. Qué paradoja más interesante, francamente, es como para pensárselo y cómo decirte, buscar más evidencia.
Más hipócrita no puede ser la posición del gobierno cubano, y yo creo que lo han demostrado ya, no lo pueden demostrar más, es decir, más evidente no puede ser.
Nosotros publicamos esta semana, y bueno, le puedes echar un vistazo, lo mismo tú que la audiencia, que los oyentes de Arcoiris, le pueden echar un vistazo a una nota que publicamos esta semana, donde hicimos un pequeño inventario de las 9 frases
las
más
citas
polémicas
de Mariela.
Exacto.
coméntanos un poquito de las citas de Mariela.
Sí. Yo hace rato tenía la idea de un poco explorar las contradicciones de Mariel en su discurso, y entonces, bueno, se lo encargué a nuestros redactores. Estuvimos, bueno, colegiando bien qué frases no podían faltar, qué frases eran más interesantes, y reunimos, o sea, no queríamos hacer una lista muy larga, muy exhaustiva tampoco, para no agotar a los lectores, y solo reunimos 9 frases. Están todas ahí publicadas con sus correspondientes enlaces para quien quiera verificar la fuente original. Y son realmente frases que, te muestran a una Mariela a veces incoherente, otras veces conscientemente incoherente, o sea, otras veces calculadora, diciendo cosas que francamente pueden cuestionarse o entran en contradicción con la realidad incluso. Hay frases de todo tipo, o sea, Mariela, por ejemplo, diciendo, esta es muy conocida, Mariela diciendo en Ámsterdam que las mujeres cubanas, después de visitar el Barrio Rojo, que las mujeres cubanas pues se prostituyen por
plomería,
por cualquier cosa, con el albañil, o sea, porque le dan un trabajo en la casa. Esa es antológica. Pero de las más recientes, bueno, no sé.
Pero mira, dice también, nosotros no tenemos, por ejemplo, femicidios. Ella dice que no.
Ah, sí, mira. Claro, ella dijo que no hace algunos años. Y
al
cada
tiempo
vez
de argentino.
Más, exacto. Cada vez más, cada vez tenemos más evidencia, estadísticas incluso, porque es que el gobierno está también ocupándose de reunir esas estadísticas, ni hablar del trabajo que han hecho los medios independientes. O sea, todo el tiempo estamos reportando feminicidios, crímenes de este tipo que ocurren en cualquier lugar del país. Y bueno, realmente es el colmo de la manipulación, de la hipocresía, del cálculo, ir a decir a un medio de prensa extranjero que en Cuba no hay feminicidios cuando tenemos todas esas estadísticas a la vista. Ahí tienes una contradicción,
total,
escandalosa.
Total, bueno, también comenta Mariela al BBC de Londres: a nosotros los cubanos no nos gusta imitar fórmulas de otros lugares. Nosotros no hacemos marcha por orgullo gay.
Exacto, no, incluso ella, ese comentario está relacionado hasta, fíjate, hasta con el matrimonio igualitario. O sea, Mariela en un momento ha dicho que en Cuba no necesitábamos el matrimonio igualitario, que con una unión civil resolvíamos el problema, porque realmente el matrimonio igualitario es una fórmula de otros países, es una fórmula ajena a nosotros culturalmente. Mariela después se ha contradicho, ¿no? O sea, Mariela después ha aparecido como una defensora del matrimonio igualitario. Mira, quizás trata de un poco de...
en el caso de Mariela, de un poco de inmadurez política o de falta de asesoramiento en materia de relaciones públicas, en materia, o sea, de cómo construirse, de cómo presentarse ante el público. Son cosas que hay que tener muy claras y que ya sabes que en el mundo no siempre se improvisan y que los políticos, y Mariela es un político, es diputada a la Asamblea Nacional, etcétera, tiene una posición además muy cercana al poder, forma parte de la familia que ha gobernado Cuba durante mucho tiempo, y Mariela quizás debería ser un poco más prudente o asesorarse mejor. Esto no se debe improvisar todo el tiempo, y porque se corre el riesgo de quedar en estas posiciones incoherentes. Otra de las frases, y esta es una de las más enigmáticas, yo tengo mis teorías, pero hay alguna gente que no se explica todavía bien por qué Mariela aludió a Matanza en los días de la marcha LGBT, cuando dijo que la marcha había sido convocada desde Miami, desde Matanza. Esa es una frase por enigmática que ha perdurado.
Sí.
Ya tú sabes, hemos hablado otras veces de por qué Matanza. De hecho, pero todavía está pendiente, yo quisiera en algún momento contribuir a que se cuente mejor. Fue una cita que generó muchísimas expectativas, en algunos casos hasta humor. La asociación entre Miami y Matanzas era un poco,
traída del pelo.
Exacto, desentrañar realmente qué había detrás de esa supuesta conexión.
La cita, difícil de descifrar por qué, qué información recibió Mariela Castro para hacer esas declaraciones sobre la marcha del 11 de mayo. ¿Qué piensas? ¿Por qué Matanzas?
Sí, mira, a ver, en Matanzas hay todavía, y de hecho estuvimos publicando una nota hace poco sobre el trabajo de los activistas en Matanzas hay un núcleo interesante de activistas por los derechos LGBTI que son, yo te diría, de los más activos, de los más intelectuales, o sea, de gente capaz de pensar, de hacer un manifiesto, de adoptar coherentemente una determinada posición. Y entonces, bueno, evidentemente estos chicos de Matanza promovieron la marcha, apoyaron la marcha y se convirtieron en objetivo desde el principio de los ataques de Mariela, de CENICEX, de la seguridad del Estado, en fin. Por eso lo de Matanza. De todas formas, con respecto a Matanza, que además Mariela simplemente no dio ningún argumento, solo mencionó a Matanza, con respecto a Matanza hay mucho más que contar. Y quizás valdría la pena en algún momento, creo que te lo he comentado, valdría la pena escribir un reportaje más grande, en forma de libro, explicando todas las circunstancias, todos los contextos, todos los personajes que de alguna manera estuvieron relacionados con la marcha del 11 de mayo. Al fin y al cabo, yo es el Stonewall cubano y valdría la pena que todos, o sea, no solo la comunidad LGBT, sino la sociedad cubana completa, pudiera comprender, y el periodismo tiene herramientas para ayudar, qué fue lo que pasó ese día en La Habana y qué significación tiene para la historia del país incluso.
¿Qué implicaciones ha tenido para la historia? Correctamente, eso yo creo que va a dejar una marca para siempre en la historia cubana, un pre y un post después de esa marcha.
Para la comunidad LGBT, sin ninguna duda. Sí.
Y para el pueblo cubano en general también.
También.
Yo creo que sí.
También.
Yo creo que estábamos citando de una nota que salió publicada esta semana en tremendanota.com. Si les interesa ir al sitio, muchas cosas interesantes. No quería dejarte ir sin una nota breve sobre el fallecimiento de Alicia Alonso, otra figura controvertida dentro de la comunidad LGBTI.
Sí, publicamos dos obituarios de Alicia Alonso. Uno muy evocador, tratando de justipreciar, bueno, los dos intentan justipreciarla. Uno es un poco más evocador, el autor es Jorge Espinosa, el dramaturgo Jorge Espinosa, que además es un activista LGBT. Yo diría que de los más importantes del país es el autor de Vestido de Novia, que es un gran poema, es quizás el gran poema gay y trans de la historia de la literatura cubana. Junto con otros, pero marcó el tono de una época y el espíritu de una generación frente a la existencia de las personas gay y trans en primera persona. Es un poema muy bello. Bueno, Jorge es nuestro colaborador y Jorge nos dio su impresión de Alicia, de la significación que tiene para la cultura cubana. Es un comentario que se deja leer muy bien, que fue bastante leído y que intenta ser justo con respecto a Alicia. También compartimos una reseña, un obituario
de la periodista Darcy Borrero, una de nuestras reporteras, y Darcy, bueno, la tituló Adiós a la bailarina roja, y aquí expresa pues algunos puntos polémicos sobre la personalidad de Alicia. O sea, realmente cuánto ego tenía Alicia, realmente qué quería hacer, cuál era su relación con el poder, con la censura, o sea, hasta qué puntos. A veces, ¿sabes que tendemos? Esto es una actitud cultural y muy de nuestros países. Tendemos a divinizar o a satanizar a la gente que ha hecho un aporte importante, como el que hizo Alicia a la danza, pero tendemos a presentarlos como santos o como demonios, y cuesta trabajo realmente ponerse en el lugar justo. Creo que ambas notas, ambos obituarios, se complementan y pues dan una visión bastante abarcadora de Alicia en sus oscuridades y también, por supuesto, en los aportes que hizo a la cultura cubana y, yo diría, que universal.
¿Qué ves, viendo ahora la bola de cristal hacia el futuro inmediato? ¿Ves la continuación de este hostigamiento o ves señales que va a cesar? ¿Qué piensas? ¿Continúa esta represión hacia la comunidad LGBTI o tomará nota el CNSEX y el gobierno y suavizarán un poco? Aflojarán.
Mira, están pasando muchas cosas. Por una parte, ya ves, los periodistas, reporteros de redes sociales, que son LGBT, pues están siendo agredidos y ridiculizados también por su condición de personas LGBT. Este es quizás el gran saldo de estos días, de la experiencia de Nelson Álvarez Mairata y de la experiencia de Sergio Fuentes y de otras personas. Yo también he sido agredido, yo recientemente. Sí. También me amenazaron con publicar no sé qué fotos que hackearon de no sé dónde sobre mí. Eso también me pasó a mí. De todas formas, también estoy viendo cómo se desenvuelven algunas estrategias del gobierno para contener el ímpetu de los activistas, sobre todo en el contexto posterior a la marcha del 11 de mayo. Entonces, lo que está pasando es, esto es un poco especulativo, tendría que investigar yo quizás con más cuidado, es un poco especulativo, pero el gobierno está tratando de infiltrarse y de condicionar, un poco manejar la actividad de muchas personas, muchos defensores de derechos humanos, que se ocupan en particular del tema LGBT. Esto lo podemos hablar más largo en otro momento, pero algunos activistas LGBT que han sido acosados en los últimos meses han aparecido en fechas relativamente recientes en instituciones del gobierno conduciendo actividades controladas por el gobierno en función de promover los derechos LGBT. Yo no dudo, no descarto, tendría que investigar más, que hay pactos ahora mismo y presión por parte de las autoridades para que estos activistas acepten volver al redil, volver al control. Y esto, por supuesto, que es un golpe grande para la autonomía de la comunidad LGBT. Por Yo tengo supuesto. Un amigo, el académico Armando Chaguaceda, el profesor Armando Chaguaceda, está acuñado un término y lo usa constantemente, y él dice entonces que las autoridades y el gobierno son autonomófobos, tienen autonomofobia, fobia a la autonomía, fobia a las iniciativas.
Fobia a la independencia y a la libertad.
Exacto.
Gracias por estar con nosotros, Michael. Se nos agota el tiempo y estaremos pendientes sobre la situación de Nelson Álvarez allá en Cuba. Amigos, gracias por la sintonía. Nelson Álvarez Mairata, por supuesto. Gracias también a Toma Dariaga, a Mikey Vázquez en los controles, a mi productora Berta Raval. Yo soy Joe Cardona, deseándoles un buen día y conversamos la semana que viene aquí en Arco Iris.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias.